Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
La mitad de Crossroads son solteros. Simplemente sucedió así, pero lo que queremos es conocerte donde estés, ya sea casado, soltero o incluso si estás en prisión. ¿Te gustaría escuchar buenas noticias? Si eres parte de lo que hicimos y de lo que estamos haciendo con el Empuje 10X, intentando multiplicar por 10 el impacto de nuestra iglesia y expandir el reino de Dios. ¿Sabes que estábamos intentando entrar en todas las prisiones del país? No voy a darte toda la visión, pero solo te diré esto. Estamos en camino. Hemos firmado un acuerdo. Estamos completando la codificación para estar en 36 estados, 1,000 prisiones y 810,000 personas. Personas en prisión. Las personas encarceladas, si alguna vez estás cerca de una prisión o entras y pasas tiempo con ellos, una de las cosas que aprendes, pienso en ello cada vez, estoy a solo un mal día y una mala decisión de estar aquí. Es verdad, lo sabes. Y lo que sucede es que hay algo especial en el pueblo de Dios. Podemos visitar lugares y nos sentimos motivados a ir a sitios donde muchos podrían temer ir. Eso es lo que estoy viendo hoy. La semana pasada hablé sobre la iglesia. Esta semana estoy viendo el cristianismo. El cristianismo es, comprensiblemente, bajo mucha presión porque hay muchas imperfecciones en la historia del cristianismo. Las cruzadas, guerras santas, la quema de brujas en la hoguera. Hay muchas cosas que están ahí. Pero eso es más un asunto de personas que de religión. Todas las religiones tienen sus problemas y sus cuestiones. Todas lo tienen. Sin embargo, a menudo, porque hablamos de lo terrible que ha sido el cristianismo, realmente olvidamos y perdemos de vista lo hermoso y transformador que ha sido en la historia. Y hoy haré eso por nosotros, o al menos lo intentaré. Oremos antes de seguir adelante. Dios, te pido que nos alcances donde estamos y que no solo nos des una mente que entienda las cosas, sino que nos des un corazón que esté abierto y receptivo. Y que nos des brazos, manos y pies dispuestos a ir y hacer lo que deseas que hagamos. Gracias, Dios, por permitirme hablar de lo trascendente. Solo quiero honrarte según la naturaleza y la identidad de Jesucristo. Amén. Es común afirmar que todas las religiones son iguales. Lo oímos a menudo. En realidad son lo mismo. Y eso es realmente ofensivo para cualquiera que conozca bien su religión, porque no son todas iguales. Debo confesar que no soy un especialista en todas las religiones del mundo. No lo soy. Tengo respeto por las personas que están en sistemas religiosos en todo el mundo. Las entiendo un poco, pero no como el cristianismo del cual me llamaría y me considero un experto. Pero lo que quiero hacer es resaltar lo que sé y lo que los expertos reconocen, lo que es único y legítimo sobre esta religión llamada cristianismo. Y realmente ni siquiera quiero defender la religión del cristianismo. Como verás en un momento, se trata más de una relación con Dios que de una religión. Una persona que conoce y entiende mejor las religiones del mundo que yo escribió un libro sobre ello, varios de ellos. Su nombre es Stephen Prodero. Y él dice esto. Uno de los propósitos del mantra, todas las religiones son una, es detener estas peleas y estas muertes. Y resulta reconfortante pretender que las grandes religiones forman una sola y feliz familia. Pero este sentimiento, aunque bien intencionado, no es ni preciso ni éticamente responsable. Dios no es uno. La fe en la unidad de las religiones es precisamente eso. Fe, quizás una especie de fundamentalismo. Y el salto que nos lleva allí es un salto de la imaginación hiperactiva. La razón por la que es importante entender la singularidad del cristianismo es para comprender la singularidad de Jesús. No hay nadie como Él en ningún lugar. Mientras pensaba en esto, me vinieron a la mente 5 cosas que quería discutir. Y me di cuenta, vaya, que estas 5 cosas están en una de mis historias preferidas de la Biblia. Tal vez sea la historia más extensa de Jesús interactuando con una sola persona. Se titula La mujer en el pozo. Al revisarlo, pensé que estas 5 características que son propias de Jesús y sus seguidores están aquí mostradas por Él. Así que lo haremos. ¿Estás preparado? ¿Listo? No importa si lo estás. Vamos. Juan capítulo 4. Es largo. Lo resumiré un poco, pero es una historia hermosa. Vamos. El pozo de Jacob estaba allí. Así que Jesús, cansado de su viaje, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la sexta hora, y una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, «Dame de beber», porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Yo, una mujer de Samaria, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos». Hay varias cosas que están sucediendo aquí. Lo primero que destaca es que es la sexta hora del día. En esta parte del mundo, eso significa que es la hora del almuerzo. Ahora, he viajado un poco por el mundo. Quizás tú también. Tal vez has ido en algunos viajes con nosotros o has hecho otras misiones. Una de las verdades que he notado es que la pobreza tiene el mismo olor en cualquier lugar del mundo. Es el mismo. No es solo el olor a sudor por no tener jabón y duchas como tú y yo estamos acostumbrados, sino que también se cocina con leña verde. Porque no hay madera seca, así que se quema cualquier cosa verde y el humo que se eleva, no hay nada igual. Es el olor universal de la pobreza. Lo otro que es universal en lugares donde hay pobreza es la presencia de una fuente de agua. No hay agua en casa, hay que ir a buscarla. Así estaba Jesús. No había plomería. Él va a la fuente. Y una verdad innegable es que siempre obtienes agua al amanecer. Porque quieres tener agua para todo el día. Quieres poder cepillarte los dientes, bañarte, lo que sea, vas por la mañana. Así que es la sexta hora, lo que indica que es la hora del almuerzo. ¿Quién va a buscar agua al pozo al mediodía? ¿Sabes quién es? Alguien que tiene un nivel de vergüenza, alguien que no quiere ser visto, alguien que simplemente no quiere estar en el bullicio. Esa es la mujer con la que Jesús se encuentra. Se le llama la mujer del pozo. Desde el principio, aquí tenemos a Jesús hablando cara a cara con una mujer. Ahora, hay muchas maneras en que podríamos esperar que la iglesia tratara mejor a las mujeres, o que la iglesia hiciera esto mejor con las mujeres, o que la iglesia reconociera estos dones en las mujeres. Sí, estoy de acuerdo, pero también debemos entender cada lugar al que ha llegado el cristianismo en cualquier cultura a lo largo de la historia del mundo, el estatus de las mujeres se eleva. Siempre. Eso no se aplica a ninguna otra fe, ninguna. Hablo de religiones antiguas, no de las recientes que han surgido en los últimos 50 años. Cada vez que Jesús está presente, el estatus de las mujeres se eleva repetidamente. Y aquí vemos, Jesús está hablando uno a uno con una mujer en público, lo cual no se supone que suceda. Y ella dice, ¿qué estás haciendo hablando conmigo, una mujer? En Isaías 66:13. Dios se refiere a sí mismo como un ser con cualidades maternas y femeninas. Él menciona esto. Yo los consolaré a ustedes como consuela una madre a su hijo y en Jerusalén hallarán consuelo. Es fascinante observar cómo la fe cristiana eleva el estatus de las mujeres. Algo que no ocurre en otras religiones. La otra cosa interesante que vemos es la gracia y el perdón. Vamos a ver esto ya. En realidad, sigamos leyendo. Aquí es donde se pone jugoso. Ahora Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua, el agua del pozo, volverá a tener sed. Pero quien beba del agua que yo le ofrezco, nunca volverá a tener sed. El agua que le daré será un manantial de agua para vida eterna. La mujer le respondió, Señor, dame de esta agua para no tener sed ni venir aquí a sacar agua. Creo que esta mujer empieza a hablar de forma sarcástica. Oh, tienes agua que nunca tendrás que beber. Oh, Dios, déjame probarla. Interesante. Pero mientras conversan, ella se da cuenta de que él se refiere a otra cosa que está ofreciendo. Me gusta ver la gracia y el perdón de Dios como un buen trago. Hay calma de la presencia de Dios cuando estamos caídos, abatidos y sentimos vergüenza. Esto es lo que representa el cristianismo, es gracia y perdón. Mi amigo Matt Chandler vendrá el próximo fin de semana a hablar. Y escuché a Matt contar una historia sobre Dios. Hace 15 o 20 años le dije, amigo, esa historia necesito que la lleves a la iglesia. Él dijo que no lo había contado. Me hace llorar cada vez que lo pienso. Solo no te lo pierdas. Te lo estoy diciendo en este momento. Es una historia de gracia y perdón. La gracia y el perdón solo se hallan en el cristianismo. Es un sistema donde no tienes que trabajar para ascender. Es un sistema donde no tienes que ganarlo. No ganas el amor de Dios. No te ganas el camino al cielo. No ganas el favor de Dios. Él solo lo tiene para ti. Es un Dios de gracia. En la versión budista de una historia clásica de la Biblia, se llama el hijo pródigo. He hablado de esto varias veces, pero no hoy. Es una historia interesante. Es la historia de un hombre que deja a su padre y dice, quiero todo el dinero de mi herencia. Se va y lo gasta todo. Luego dice que volverá y se comportará como un sirviente con su padre pidiendo un trabajo. Vuelve y su padre corre hacia él, lo recibe, le ofrece gracia y perdón. Y cuando decimos que todas las religiones se basan en lo mismo, parte de por qué decimos eso es por una buena razón, ya que existen ciertos atributos morales que se encuentran en todas las religiones. Por ejemplo, no conozco ninguna religión que permita el asesinato a sangre fría. Todas las religiones coinciden en esto. No hay religión que diga que es correcto codiciar y ser infiel. No hay religión que lo permita. También hay historias que se repiten. Una de estas historias es la del hijo pródigo, pero en la versión budista no se trata de gracia y perdón. Es una narración sobre cómo ganarse el lugar, obtener el derecho a ser aceptado, ganarlo. En esta historia, el padre ve a su hijo, pero no se presenta ante él. El padre le permite tener un empleo en su propiedad y el hijo no se da cuenta de quién es su padre. Y cuando su padre elige trabajar junto a su hijo, ve lo que pasa. Esto se encuentra en el Sutra del Loto, capítulo 4. En ese momento, el anciano le dio un nombre, llamándolo su hijo. Y el hijo, aunque feliz por lo que pasaba, seguía viéndose como un simple trabajador de fuera. Por esta razón, durante 20 años se le mantuvo constantemente trabajando, barriendo estiércol. Así que tiene que barrer caca durante 20 años. Ese es su empleo. En la Biblia, Jesús cuenta una historia donde el padre sale corriendo y ve a su hijo. Le coloca zapatos para levantarlo del suelo. Lo cubre con una túnica como si le diera su identidad y le entrega su anillo. Es el anillo que simbolizaba su riqueza, que se usaba para sellar y que le permitía dar dinero. Él dice, tú lo tienes. Así que no ha hecho nada en absoluto. Porque ese es el Dios que sirvo. Es el Dios de Jesús, uno que da, uno que bendice, incluso cuando no lo mereces y aun cuando no lo estás ganando. Te digo que algunos pueden pensar que son cristianos y quizás te moleste lo que digo. Y he visto que si a la gente no le molesta cómo hablas de gracia, no estás hablando de gracia. Porque hasta los cristianos quieren ser muy religiosos. Dices que no hay estándares, dices que no debería aprobarse. No, no digo eso, solo relaja tu esfínter. Relájate, ¿sí? Solo relájate y ve la historia tal como es. Esto es un refrescante trago de agua. Hablando de agua, Jesús está sacando agua. ¿Puedo sacar algo de mi corazón? No entiendo a algunos con su obsesión por el agua. No lo entiendo. Algunos de ustedes cargan esos enormes galones de agua todo el día. ¿Qué les sucede? ¿No se dan cuenta de que se ven tontos? Como, oh, mírenme. Estoy orinando todo el día. ¿No soy genial? No. No lo entiendo. Lo que hice ahí no fue gracia. Solo te juzgaba. Se sintió bien. Es uno de mis pasatiempos favoritos porque no cuesta nada. No lo entiendo, pero debería beber más agua. ¿Dónde estaba? No era mi punto. Solo quería decirlo. Porque creo que hay un culto al agua en nuestro país que ha ido demasiado lejos. Antes hacíamos prácticas dos veces al día en calor de 85 grados sin parar a beber agua. Y nos encantaba. La gracia y el perdón existen. Es un tema que involucra a Jesús y sus seguidores. Quizás la figura más influyente en mi vida que representa a Jesús es quizás la Madre Teresa. La Madre Teresa cuando llegó a lo que antes se conocía como Calcuta. Ahora se llama Calcuta, creo. Cuando llegó allí, fundó un orfanato y ayudó a personas con discapacidades. Y en el sistema religioso de la India, todo se basa en el hinduismo que establece que recibes lo que mereces o lo que se llama karma. Lo que significa que tu lugar en la vida es resultado de lo que hiciste en tu vida anterior. Cuando decimos que el karma es malo, lo que estamos diciendo es que sí, me están cobrando por la forma en que fui antes. Y así, en ese sistema, y si alguna vez has estado en India, es un viaje complicado. Es un viaje muy duro, al menos para los que estamos acostumbrados a un cierto decoración en América. Es un golpe a los sentidos. Algunas ciudades importantes en América tienen un problema de indigentes. No sabes lo que es hasta que vas a la India. Es simplemente cada acera llena de personas defecando sin ningún tipo de cobertura. Es intenso. Y así es como la Madre Teresa llega y empieza a ayudar a los pobres. ¿Qué piensas que pensaban los hindúes locales sobre esto? Pensaban que era horrible. Porque su religión dice que esto es el karma de la gente. Estás interrumpiendo el sistema de justicia del universo porque están pagando por los pecados de su vida anterior. Porque según lo bien que lo hagas, subes en la escala y regresas como una persona con un buen salario de clase media. O si lo haces muy mal, regresas como una rata la próxima vez. Eso es todo. Y subes la escalera para alcanzar el anillo de bronce, te iluminas y sigues mejorando. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Nada que ver con Jesús. La reencarnación no tiene nada que ver. Puedes creerlo, pero solo entiende que hay una belleza en quien es Jesús que no encaja en eso, porque Él da gracia y perdón cuando ni siquiera lo merecemos. Y esto es lo que Él ofrecerá a esta mujer. Así que cuando la Madre Teresa entra, ellos no lo entienden. Cuando fui a ver su habitación, subí y dijeron, no fotos. Lo entendí como que no se podían usar cámaras de 35 mm. Eso fue hace años. Era antes de que todos conocieran los smartphones y tuvieran cámara. Así que solo tomé una foto de su armario con mi cámara. Cada día ella iba a este armario y cada día sacaba su ropa. Y cada día miraba una foto de su guía espiritual y lo que su maestra espiritual decía. Y ella se motivaba antes de ir a servir a las personas. Y es amor. Mi vocación es el amor. La tercera cosa que observamos en Jesús que es realmente única es la presencia relacional en contraste con la observancia religiosa. Presencia relacional versus observancia religiosa. Miremos esto. Versículo 16. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Jesús es el único Dios que puede ver a través de ella y comprenderla en su totalidad. En el pasado era una persona que estaba muy metida en la religión cristiana. Cuando hablo de la religión cristiana, me refiero a los aspectos del cristianismo que se centran en las reglas. Y hay reglas, están los 10 mandamientos. Eso es algo importante. No estoy diciendo que el cristianismo no tenga normas. Lo que quiero decir es que las normas no son la manera de ganarse el amor y la aprobación de Dios. No son la forma de relacionarse con Él. Es como lo honras, pero no es como construyes la relación. Pero no siempre entendí esto. Hubo un tiempo en que vi esta historia y la leí y la escuché de una forma muy diferente a como la entiendo ahora. Realmente pensé que era algo así. Así es como una persona religiosa que se centra en las reglas y en algún tipo de karma y que Dios te está cobrando, podría haberlo escuchado. Sería algo así: no tengo pareja. Así es, porque tienes 5 esposos y el que tienes ahora no es tu esposo. Así que sí, lo que dijiste es cierto. Un poco crítico, ¿verdad? No creo que así lo dijo Jesús. Creo que lo dijo de esta manera. Sí, tú has tenido 5 maridos. Y el que realmente tienes ahora mismo no es tu marido, ¿no? Eso es algo cierto. ¿Ves la diferencia? La religión es como si Jesús clava el cuchillo y gira la manija. Pero si ves el ser relacional de Jesús, como lo hace aquí, está iniciando una conversación con una mujer. Ves el aspecto relacional y de gracia de Jesús. El hecho de que Jesús hable con una mujer en público es asombroso. El hecho de que Dios viniera a la tierra es asombroso. En la mitología griega, los dioses no descienden a la tierra, no querrían ensuciarse, nunca, jamás. Si le dijeras a los griegos antiguos que Jesús y Dios vinieron a la tierra, se sentirían horrorizados y ofendidos de que dijeras que el cristianismo es igual a su religión. En el hinduismo, cuando fui a Kolkata, hay un lugar donde la diosa Kali aparentemente ha tocado la tierra y hay una piedra que dicen que es el dedo del pie de la diosa Kali. Kali es una de las deidades en el hinduismo y tiene calaveras alrededor de su cuello. De todas las personas que ha matado y de la sangre que bebe para alimentarse, ella es la diosa de la guerra, la justicia y la venganza. Y esta es solo una de las muchas deidades normales que son adoradas y veneradas dentro del hinduismo. Eso puede estar bien para los hindúes. Tal vez Kali sea real. Quizás eso sea cierto. Lo único que intento defender es que cuando se dice que todas las religiones son iguales, amigos, no lo son. Eso ofende a un hindú. Es igualmente ofensivo para un cristiano. No son lo mismo. Son diferentes. Son únicas. Son diferentes. Jesús también está hablando aquí sobre el espíritu. Habla sobre el agua, bebiendo del agua. Él no está hablando aquí sobre agua física. Él dice que Dios puede ofrecerte algo a través de una relación. Yo puedo darte algo que te satisfaga, que te nutra. ¿No deseas esto? Sigamos. Dice esto. La mujer dijo, yo sé que el Mesías viene. El que es llamado Cristo, cuando venga, nos dirá todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que te habla. Los discípulos volvieron y se sorprendieron de que él hablara con una mujer. Así que el tipo dice que hablas con una mujer, rompes barreras. Eso es lo que hace Jesús. Él viene y nos da relación, nos da su espíritu, el Espíritu Santo. Otras religiones dicen que todos somos divinos. La Biblia es clara, nadie de nosotros es divino. Ahora, puedes poseer divinidad y Jesús habla sobre el Espíritu aquí. Puedes tener divinidad al poseer el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene dentro de ti es increíble porque ya no trabajas para impresionar a Dios y acercarte a Él. Ahora prestas atención al Espíritu que está dentro de ti, la presencia de Dios que está en ti, el agua que fluye y te llena por dentro, bendiciéndote en tu interior. Esta es la mayor enseñanza de todas y el mayor poder del cristianismo, de Jesús, porque comienza a revelar esto a medida que avanza su vida, que este es el regalo del Espíritu Santo para realmente poseer a Dios dentro de ti. Es increíble poder oír a Dios, no solo yendo a un libro o a un sitio. Así que realmente escuchar la voz suave de Dios por ti mismo, donde quiera que estés. No voy a dar todos los detalles de mi historia ahora, solo quiero señalar una forma en que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, me bendijo. Una forma sorprendente que aún me impacta hasta el día de hoy. Me adoptaron. Siempre quise saber quién era mi padre biológico. Finalmente conocí a mi padre biológico. Cuando me reuní con él pensé, está bien, voy a conocer a alguien que es como yo, porque mi padre, el que me crió desde que nací, no se parece a mí. No nos parecemos, no tenemos los mismos intereses. Nada de eso. Siempre pensé, que si conocía a mi padre biológico que tiene mi genética, entendería algo sobre mí. Como si tuviera este viaje interno y desbloquearía algo y estaría mejor en la vida. Y cuando estuve con él, me quedé sorprendido porque no teníamos nada en común. Él estaba en su tercer matrimonio. Se había divorciado antes porque su esposa había pasado por la menopausia y dijo: "No voy a soportar eso". No fue la palabra que utilizó, así que se alejó de ella. "Tengo un par de hermanastras", mencionó, "que viven en algún lugar del este. Desconoce dónde están dos de sus hijas". Y yo estaba, cuando salí de esa hora feliz con él, estaba completamente aturdido. Pensé: "Hombre, ¿quién? ¿Quién soy yo? No me identifico en muchos aspectos con mi papá. ¿Somos diferentes? No, no me relaciono con él. Somos distintos". Y realmente fue una crisis porque siempre pensé que si conocía a mi padre biológico, entendería algo. Tendría algo que me ayudaría a darle sentido a la vida. Me sentiría mejor y no me sentiría loco, pero ahora que lo conocí, me siento más loco porque no me siento identificado. Y luego el Espíritu Santo me habló: "Es esa, suave, voz suave y constante. Tú vas, no lo habría pensado por mí mismo". Le dije a Dios: "¿Quién? ¿Quién soy yo?". Y sentí que Dios decía: "Eres mi hijo. Eso es lo que eres. Eres mi hijo". Y luego dijo: "Y creo que eres gracioso". Eso es lo que dijo. Sé que eso puede ser sorprendente para algunos. Sé que es impactante, pero ¿saben qué escuché? Sentí que, ok, él me comprende. Él me comprende. Él probablemente te encuentra gracioso también. Ha sido padre de muchos niños y todos somos diferentes. Nuestros sentidos del humor varían, pero él te capta. Y recibí esta autenticación del Espíritu que me dejó impresionado. Ese fue el comienzo de un nuevo nivel de interacción con Dios y de sentirme cercano a Él. Poderoso. El Espíritu Santo es la presencia de Jesús en nuestro interior. Es otra parte de la divinidad que está en nosotros. Allí es donde suceden los milagros. Es realmente extraño, lo digo con toda humildad, no soy yo, es Dios. Por alguna razón hay una sorprendente cantidad de sanaciones que estoy observando en las personas con las que oro. Así fue como alguien se me acercó después del servicio la semana pasada. Él dijo: "Tengo un problema en la mano, ¿recuerdas que oraste por mí?". Y yo respondí. Pensé: "No puedes decir eso, no recuerdo, no puedo recordar todo". Él dijo: "Oraste". Y fui al doctor y me dijo: "Estoy mejor. Estoy mejor, es increíble". Y estas cosas han estado sucediendo con regularidad, no todo el tiempo, pero más de lo que hubiera pensado. Y creo que es porque tengo una relación con el Espíritu Santo y cada vez lo comprendo mejor. Y estoy tomando más riesgos y me estoy entregando más. No estoy actuando según lo que dicen las reglas religiosas sobre cómo deberías orar. Estoy actuando a partir de lo que aprendo en mi relación con Él. Esto es lo que significa estar en el cristianismo. No se trata de reglas. Estás en una relación con el Cristo que vive, que realmente puede vivir dentro de ti, aquí y ahora. Es importante porque al hablar de religiones como el budismo y el hinduismo, algunos ven a Crossroads como su budismo. Tú dices: "Solo voy allí para tener una sensación de unidad. Voy a Crossroads porque solo intento hacer lo correcto. Estoy ayudando, estoy donando". Esas cosas pueden ser buenas, pero escúchame bien, si haces eso para ganarte a Dios, estás perdiendo el tiempo. Dios no se compra. No puedes comprarlo con tus buenas acciones y tu moralidad. No puedes comprarlo con tus buenas intenciones. No puedes comprarlo con tu religiosidad, sin importar cuál sea. No, Él te compra. Eso es lo que compras. Él te compra. Él se dirige a la cruz motivado por el amor y el perdón. Y dice: "Entrego mi vida por ti. ¿Aceptarás mi gracia y mi perdón?". Esto representa una comprensión radical de la espiritualidad limitada a la clase. Además, hay otro aspecto. Es fascinante cómo el cristianismo se ha expandido en relación con la cultura y su adaptación. Existe una tensión entre la mujer y Jesús. Dado que ella es samaritana, los judíos ven a los samaritanos como impuros. Y hay una batalla cultural que se libra constantemente. Ella quiere hablar de este tema cultural. En un momento menciona la diferencia sobre dónde se debe adorar. Nosotros aquí, ustedes allá. ¿Qué significa? Ella intenta tocar estos temas culturales, pero Jesús no muestra interés. Él dice en un momento, los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y verdad. No importa la montaña ni el lugar. Esta es una de las razones por las que el cristianismo ha crecido tanto y ha tenido tanto impacto. Ya que no requiere que abandones tu cultura para establecer una relación con Jesús. Cada religión tiene su propia cultura y al unirte a ella, debes ser parte de esa cultura. Debes vestirte de acuerdo a sus costumbres. Es necesario que te inclines hacia la ubicación geográfica correspondiente. Cada religión tiene su capital, un lugar donde te inclinas. Jerusalén es el lugar de los judíos donde debes ir al templo. El cristianismo no tiene capital, no hay ninguna. Algunos cristianos quisieran que Jerusalén fuera nuestra capital. No, lo siento, no es así. Dios habita en todas partes y en las personas de todo el mundo. Y todos nosotros estamos entrando en diferentes culturas. Por eso el cristianismo se ha expandido. Así como Jesús no intenta convencer a esta Sumeria de abandonar su cultura. Este es el poder del cristianismo. Llevamos a Jesús y no forzamos a nadie a cambiar su cultura. Simplemente les ayudamos a comprender quién es Jesús dentro de su cultura. Tim Keller, un importante pensador, pastor y teólogo que murió hace algunos años, dice, eres africano y te haces cristiano, no te conviertes en europeo. Eres un cristiano africano, eres un cristiano chino, eres un cristiano coreano, aún estás en tu cultura, el cristianismo te deja allí. No arrasa con cada cultura, sino que fomenta una diversidad increíble. Esto es magia, una cosa mágica del cristianismo, por eso la gente lo quiere. Nos gusta hablar mal de él porque lo damos por hecho en nuestra cultura. Pero mira la historia mundial. Aunque el cristianismo ha tenido fallos porque los ha tenido, dije, es un logro para cada cultura que toca. Esto es la razón por la que me asombra leer los comentarios de Elon Musk, quien no es cristiano, sin duda no es cristiano, él no dice que lo sea, y se llama a sí mismo un cristiano cultural. Richard Dawkins, una de las figuras más destacadas del ateísmo que ha atacado a los cristianos en los últimos años, ha salido y se ha llamado a sí mismo un cristiano cultural. Lo que dicen no es, soy cristiano, no he aceptado a Cristo en mi vida. No tengo este tema del Espíritu Santo, ni esta persona del Espíritu Santo dentro de mí. Lo que analizamos en la historia global. La cultura que deseas es la que Cristo influye. Esa es la cultura en la que me gustaría vivir. No es que el cristianismo imponga una cultura a la que debas adaptarte. Es porque cuando las personas se reúnen que tienen una relación con el Espíritu Santo y comienzan a relacionarse con otros, suceden cosas hermosas y poderosas. ¿Por qué? Porque el cristianismo se basa en una inclinación hacia la acción. Mi último punto es sobre la inclinación a la acción. Veamos cómo concluye nuestra breve interacción. Versículo 29 dice que la mujer dejó su cántaro de agua. Ella superó su adicción al agua, ¿verdad? La mujer dejó su jarra porque tenía que ir al baño otra vez. Dejó su cántaro de agua y se fue al pueblo y les dijo a la gente, ven y ve a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Puede ser este el Cristo? Salieron del pueblo y se dirigieron a él. La mujer tuvo un encuentro con Jesús. Si va camino al cielo o no, no lo sé, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y su primera reacción natural es decirle a otros, es ir y traer personas adentro. Esto es lo que Jesús nos dice que hagamos. Ir. Todas las religiones tienen en común una forma de la regla de oro. Voy a leerlas todas para ti y ver si puedes notar el hilo y las diferencias. En el budismo es esto, no hieras a otros de la manera que no te gustaría ser herido. En el hinduismo es, uno nunca debería hacerle a otro aquello que considera perjudicial para sí mismo. En el confucianismo, no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. En el islam, no hay verdadera fe hasta que desees para tu hermano lo que deseas para ti. Esto en el islam se refiere a tu hermano en la fe. Realmente es diferente de Jesús, quien dice que tu hermano es tu prójimo, punto. Y en realidad no solo ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que ora por tus enemigos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Todos estos son diferentes de lo que dice Jesús. Haz a otros lo que deseas que te hagan. La diferencia es que Jesús se refiere a salir con determinación. Los demás dicen, solo no lastimes a nadie. Simplemente no hagas a otros lo que no deseas que te hagan. Jesús dice, eso está bien, pero no, tú ve. Ve y sé una bendición, ve a las prisiones. Te vas y traes un buen sentido del humor a tus vecinos, una risa jovial, una sonrisa agradable, tomas tus recursos y bendices a las personas. Eso es lo que haces, es un impulso a actuar. Esto es lo que hace esta mujer al instante. Ella se marcha y se pone en acción. Así es como el cristianismo se ha expandido y se encuentra en todos los rincones del planeta. Cada nación tiene su presencia. Y está enriqueciendo la cultura donde se encuentra. Tengo un amigo que él tenía un impulso a actuar. Y lo hizo. Le dije, eso me ha impactado. Me siento desafiado. ¿Podrías compartir tu historia? Y él dijo, sí, sí. En realidad él y una mujer con la que tuvimos una interacción y ellos nos van a empujar. Veamos.
Yo siempre he creído en Dios y solía ir a la iglesia. Estaba haciendo todo lo que muchas personas hacen por rutina. En nuestra vida en casa, nuestro matrimonio empezó a sufrir de manera significativa. Teníamos muchos problemas. Estábamos al borde de la separación. Las palabras no pueden describir cómo uno se siente como un fracasado en la vida. Y una gran decepción. ¿Sabes? Tu familia y tus amigos. Y casi quieres simplemente meterte en un agujero. Fue la sensación más vacía que he tenido en toda mi vida. ¿Por qué Dios nos está haciendo esto? ¿Y por qué me lo hace a mí? Ben se unió a un estudio bíblico. Se reunía semanalmente. Hablaba mucho sobre los hombres, en especial mencionaba a un hombre llamado Chuck.
Así que tengo un estudio bíblico para hombres los miércoles por la noche, ya sabes, hablamos de la vida. Y estamos teniendo un intercambio abierto y honesto sobre nuestra situación matrimonial. Y Ben no estaba en un buen lugar en su matrimonio, así que había mucha atracción para hablar de esos temas y ser, ya sabes, sinceros y reales sobre lo que pasaba en sus matrimonios.
Me di cuenta de que me estaba enojando con él porque iba a estos estudios bíblicos, pero aquí nuestro matrimonio se está desmoronando y él vuelve a casa y yo estoy. Las cosas no están mejor. Dios debería ayudarnos.
Así que mi querido amigo John tiene cáncer. Hicimos una oración por John en Crossroads.
Regresó a casa y me dijo que a John le habían diagnosticado cáncer. Le dije que lo sentía. Él mencionó un servicio de oración en Crossroads. Voy a asistir y realmente quiero mostrar mi apoyo a John y, ya sabes, con los chicos del estudio bíblico. Él me mira y dice, ¿no vas a ir? ¿En serio? Apenas nos hablamos. Y ni siquiera conozco bien a esta persona. ¿Por qué debería ir? En el fondo pensé, en realidad me gustaría conocer a este tal Chuck.
Así que hay muchas personas que vinieron a orar por John y la esposa de Ben, Christy, viene.
Y a la primera persona que conocí fue a Chuck. Y la verdad es que no era como lo imaginaba, porque entré con esta idea de que veamos quién es este predicador de la Biblia, pero mi matrimonio está en problemas. Mi matrimonio se está rompiendo. Solo necesitaba algo. Ahí fue donde llegué a un punto. Llamaré a un desconocido a quien llamaré Chuck y esperaré lo mejor.
Al día siguiente, Christy me manda un mensaje. Me dice, amigo, nuestro matrimonio no está bien. Ella me preguntó si podía venir a hablar con Ben y ella.
Él dice que vendrán a mi casa esta noche a las 7. ¿Está bien? Y me sorprendió. Dije, ¿van a venir a mi casa? Y él respondió, sí, porque esto no puede esperar. Estás en problemas serios.
Mi esposa le preguntó a Christy algo interesante. Dijo, ¿cuál es tu historia? Christy mencionó que era una católica de cuna, la palabra que usó, Y creo que tanto mi esposa como yo estábamos buscando el momento en que ella vio a Jesús y lo experimentó. Y algo cambió, ¿verdad? Y eso no apareció. Y luego hicimos el resto de la noche, ¿verdad? Y solo intentamos darles cosas simples que pudieran mejorar su matrimonio. Y nos fuimos. No llegamos al final de sus caminos. Y le dije a mi esposa, fue como, hombre, hice un trabajo horrible, ¿verdad? No lo hice, no fui. Christy, tienes un problema. Existe un Dios del universo que desea ayudarte. Estoy como, no es bueno. Hubo una oportunidad realmente buena con Christy y me di cuenta de que su matrimonio no iba a ser exitoso. Lo sabía en mi corazón porque mi matrimonio no tendría éxito. Mi vida es difícil, pero puedo hacerlo porque tengo una relación con el creador del universo y me sentí mal porque no le di eso a Christy. No hice más y necesitaba hacer más, lo que fuera.
April me envió un mensaje. ¿Te gustaría tomar un café con Chuck y conmigo? Respondí que sí. Recuerdo que entré y traían sus Biblias. Pensé, están bien armados y ahora comenzarán a recitarme versículos. Y van a predicarme y decirme todo lo que no está bien en mi vida. Así no fue como fue nuestra reunión.
Dije, Christy, sabes, anoche cuando hablaba contigo sobre tu camino de fe y tratando de, ya sabes, ayudar a ti y a Ben a resolver su matrimonio, le dije que parecía que acababa de contarte un cuento. Y yo quiero contarte las buenas nuevas de Jesús. No sé cómo llevar mi vida sin Jesús en mi vida. No sé cómo hacerlo. Así que el consejo que te daré proviene de eso. Es la base de mi forma de ser.
Él me preguntó, ¿has recibido el Espíritu Santo? Y pensé, pues sí. Yo fui confirmada. Recibí al Espíritu Santo cuando estaba en octavo. Y él me dice, bueno, ¿cómo lo sabes? No supe qué responderle en ese momento.
Así que le dije, Christy, el creador del mundo quiere tener una relación personal contigo. Y digo, hay una manera simple de cambiar tu vida por completo. Y es darte cuenta de que tienes un problema y que Jesús es la solución. Y luego le dije, ¿quieres orar conmigo y mi esposa ahora? Y tu vida puede ser cambiada para siempre. Ella dijo, sí. Y yo le dije, ¿en serio? Así que ahora...
Finalmente pensé, él está presente. Estoy listo. Deseo conocerte.
Sí, amigo. Estuvimos allí, oramos y lloramos. Ella tiene una frescura. Es como si un gran peso se hubiera quitado de encima. Ben está en ese camino y ahora lo recorren juntos.
Así me siento. Podría no tener nada, pero ahora sé que con él lo tengo todo. Quiero decir, tengo todo. No puedo ni siquiera decirte lo bueno que se siente. De estar en el fondo a sentirme completamente bendecida y totalmente modesto. Era realmente importante que Chuck nos bautizara a los dos. Y eso fue porque, sinceramente, él estaba presente en nuestro momento más bajo. Y él estaba allí cuando tuve mi momento en que supe que el Espíritu Santo estaba conmigo, sentado en esta cafetería. Finalmente me di cuenta de que él está allí, está conmigo. Mi esposo y yo lo hicimos juntos y era esencial hacerlo juntos porque simboliza un nuevo comienzo. Era crucial tener a nuestra familia y a nuestros hijos presentes porque hay que recordar, ellos pasaron por gran parte de nuestro matrimonio fallando y observando una lucha que realmente queríamos que ellos presenciaran. Esto es, las cosas están cambiando. Esto es nuevo. Jesús está con nosotros. Tendremos una nueva vida. Es un nuevo comienzo, un inicio fresco para nosotros. Sabíamos que las cosas iban a ser diferentes y son diferentes porque lo dejamos en nuestras vidas.
Es increíble reflexionar sobre esto. Que el creador del universo utilizara a alguien como yo, para impactar su deseo y voluntad en la tierra. y hacer una diferencia. Y es como... es increíble.
¿Qué significó para ti que alguien te dijera, quiero que tengas más, quiero que conozcas a Jesús?
Es una locura porque Él es casi un discípulo. Él está saliendo como lo hacía un discípulo. Hace muchos años está difundiendo la buena nueva, pero ahora lo hace en tiempos modernos. La única cosa con él era que no juzgaba, escuchaba y amaba. Él quería solo ayudar, pero quería que supiera que Jesús estaba ahí y que Dios estaba presente. Y de ahí viene su mensaje, provenía de su corazón.
Ella dijo, el hecho de que no estaría aquí si John no hubiera tenido cáncer. No quiero que John tenga cáncer, pero no estaría aquí si John no hubiera tenido cáncer. Y le dije a Christy algo así. Christy, John, si estuviera aquí, él tendría cáncer por ti. Así que veo la soberanía de Dios y los extremos que Él alcanzaría para poder conectar con alguien. Dios actúa y emplea a las personas y las situaciones. Y su anhelo es que todos los hombres lleguen a una relación con Él, como cada individuo, y las únicas personas que posee para narrar esa historia y unir esos elementos son personas como yo. La cuestión es, ¿por qué dudamos en compartir? Si Jesús ha hecho algo bueno en tu vida y se ha presentado para ti, ¿por qué tenemos miedo de compartirlo? Tenemos la verdad, ¿verdad?, en un mundo herido. Sería una vergüenza para nosotros si no. Somos valientes.
Jesús dijo algunas de sus últimas palabras a todos los que lo seguirían a su alrededor. Les diría esto a todos nosotros aquí y ahora. Él les dijo, tengo toda la autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido otorgada. Así que vayan a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan una predisposición a actuar. Creo que tal vez la razón por la que ocurren muchas cosas grandiosas aquí en esto llamado Crossroads es porque Dios nos considera un grupo que tiene una predisposición a actuar. Tal vez no lo sé, no comprendo la mente de Dios, pero sé esto. Si quieres entender la persona de Jesús, tienes que llegar a donde está Jesús. Y Jesús está fuera de sí mismo. Él está yendo, está interactuando con, está hablando con la gente, está bendiciendo a las personas, está amando a la gente. ¿A dónde debes ir esta semana? ¿Cómo puedes tener una predisposición a actuar? ¿Cómo puedes mostrar y recibir gracia y perdón? Por cierto, la gracia y el perdón no es solo una idea teórica, es para ti aquí y ahora. Lo que hiciste anoche, lo que hiciste la semana pasada, lo que sea. Cuando tú entras a una iglesia, piensas que el techo se caería si alguna vez entrara por lo que sucedió. Comprende que la gracia de Jesús puede cubrir eso. Habla con Él. Está con Él. Déjame guiarte a través de eso ahora mismo. Hablemos con Él mientras terminamos hoy. Dios, te agradezco por tu asombrosa singularidad. No eres el mejor de tu clase. Eres el único en tu clase. Perteneces a una categoría que nadie más puede ocupar. Llena de gracia y verdad en espíritu, perdón y poder. Dios, algunos de nosotros no entendemos todo, pero sabemos lo suficiente. Queremos esa vida, queremos a ese Dios. Así que solo te decimos, susurrando, Jesús, quiero que estés en mi vida. Te pido tu gracia. Pido que me perdones. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y seguiré tus pasos. Amén.